Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos comenzando un nuevo programa de Bitácora y hoy muy, pero muy acompañada. En primer lugar, lo voy a ir por orden, Santiago Eschivo Ferradas, nuestro nuevo columnista de deporte, que hoy nos trae una entrevista al
remero Javier Lakovic.
Saludá además a la gente.
Bueno, un saludo a la gente, que es un placer siempre estar acá.
A Javier Lakovic, sí. Entrenador tuyo además.
Sí, entrenador mío, fue presidente del club.
Bueno, vamos a esperar que llegue el momento, sí. Y por el otro lado, a la poeta que también, columnista ya de bastante tiempo, Susana Orden. Profesora Susana Orden, ¿qué nos trae? ¿A quién?
Buenas tardes, oyentes, un gusto de estar acá en este hermoso programa en el que siempre aportamos y aprendemos a la poeta Nora Díaz, una amiga. Y por otra parte, yo quería empezar, antes de que se me acabe la batería, para presentar la columna, leyendo, como hablamos del mar, de los mares, leyendo un poema que hice hace poco. Les voy a contar dónde, para que el Mar Rojo. Moisés entonces levantó su brazo, y el mar se partió en dos con mil rugidos. Pasaron seguro los elegidos. El ángel del Señor les dio su abrazo. Y Yahvé los recibió en su regazo. Los egipcios cruzaron confundidos. La magia secreta de cien latidos cubrió los carros. Fieros con un zarpazo el agua castigó a aquellos tiranos que desafiaron la gracia divina que sublima acciones de los humanos. Pues en esta historia la Biblia se inclina, aunque sucedieron en tiempos lejanos, a creer que avanza el que bien camina.
Muy bien.
Bueno, este poema fue creado para una tertulia de la Casa Ella, que te manda saludos a Zagaglia, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Agradecimiento,
ya te de Irlanda, derecho.
Que ella de Irlanda, directo y browniana como vos. Así que fue hecho para una de sus tertulias. Y vamos a conversar con esta gran poeta que tenemos acá, que me encanta su poesía. Y le voy a preguntar, a ver, contanos, ¿qué fue de tu vida? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegaste?
Bueno, primero agradecer estar en este programa. Y bueno, mi relato parte de mi vocación por la danza. Yo hice mi carrera en la Escuela Nacional de Danzas, al mismo tiempo que cursaba el magisterio, y después hice el profesorado en letras en la UBA. Cuando era adolescente escribía poesía. Después, durante mucho tiempo, no escribí. Y cuando llegó la pandemia, ahí aparentemente algo renació y empecé a escribir. Y bueno, tengo dos libros editados. El primero, que se llama Postales de la Cuarendemia, que es una unión entre pandemia y cuarentena, referida a ese tema, pero siempre con sentido del humor. Y el último se llama Postales de Buenos Aires y está dedicado a la ciudad. Son todas poesías que tienen que ver con la ciudad.
Sí, contanos todos los temas sobre los que trabajás especialmente vos.
Bueno.
Y los lugares culturales en los cuales haces aportes.
Bueno, sí. Yo participo de la Junta de Estudios Históricos de Caballito. Soy también tesorera del Consejo Argentino de la Danza, a donde batallamos por mantener, digamos, la esencia de la danza con figuras de primer nivel. Tengo muchos grupos y la verdad que mis compañeros guías de turismo se han acostumbrado que cuando hacen una visita terminan con una poesía mía. Bueno. Es como que ya tengo, digamos...
Ya tenés el sello.
A veces me pasa que son personas a los que tengo que de los que tengo que hablar que no conozco mucho su vida. Y bueno, entonces trato de interiorizarme para poder hacer un buen desempeño.
O sea, haces un poema sobre el tema de la visita, que tenga que ver con el tema de la visita.
Exactamente. Sí, sí, y sí, lo otro que tengo, que también me conocen por la poeta de las efemérides. Sí. Porque cuando hay un día dedicado a alguien o algo, ahí estoy yo con mi poesía. Y yo escribo, digamos... la poesía muy estructurada, o sea, con rima, con ritmo, o sea, no escribo poesía libre.
Y métrica.
Y métrica,
sí, métrica, sí, exacto. Sí. Sí.
Muy bien, y como acá hablamos del mar, el agua, los ríos, que nos fascina, ¿tenés para empezar, para ir degustando?
Tengo. Bueno,
¿algún poema?
Podemos arrancar. Hay uno que yo le puse, el agua en el mundo, los ríos. Cuando recorres el mundo, siempre podrás encontrar mares, ríos y lagunas con su inquieto respirar. En la antigüedad, el Nilo vio faraones pasar y el Rin observa en sus aguas a germanos navegar. Strauss convirtió las aguas del Danubio en bello vals y el Támesis es testigo del Big Ben y su tic-tac. A París la ves el Sena, puentes que puedes cruzar, y el Guadalquivir recuerda de los moros el cantar. América también tiene cataratas sin igual, bellas cascadas que bailan con la espuma sin cesar. Misterioso y rumoroso el Amazonas está, cruzando bosques y selvas con su ruidoso caudal. ¿Y qué decir del hermoso río que en la puerta está de esa ciudad argentina que no dejamos de amar? Y muy abajo en el mapa sus aguas son de cristal y transformadas en hielo tienen forma de glaciar. Ríos y mares presentes en todo momento están y recorriendo la tierra salvan a la humanidad.
Muy bien. Hermosa, hermosa la poesía. Además recorriendo un montón de ríos,
sí,
del mundo.
Hace todo,
sí, hermosa, hermosa la poesía.
Es mi característica. Yo, por ejemplo, cuando hago una poesía, por ejemplo, tengo una que se llama Mujeres Apasionadas, y ahí hablo de mujeres en la historia de todo tipo. O sea, y cuando hablo de, bueno, de la calle Corrientes, bueno, ahí vamos con los teatros, con las pizzerías, con todo lo que caracteriza, sí, a la calle.
Muy lindo lo que escribí. ¿Y por qué? ¿Qué es la poesía para vos?
Bueno, para mí es algo muy importante porque tengo un caudal cultural que me viene de mi mamá. Yo tuve una mamá que vivió 106 años. Era una persona autodidacta porque había llegado a sexto grado, pero prácticamente casi todo lo que yo sé, más allá de mi carrera universitaria, se lo debo a mi madre. Entonces ella me hablaba de los ríos, ella me hablaba de los artistas, ella me hablaba de todo. Y eso evidentemente, viste, lo fui absorbiendo y ya de movida, ya te digo, desde la adolescencia, me surgió en forma de poesía.
¿Podemos escuchar otra poesía tuya?
¿Cómo no? Bueno, yo me animé, es una vergüenza, ¿no?
No,
pero
es...
¿No vas a leer la que me anunciaste a mí?
Sí.
No,
la
no
que
es
está
ninguna
dedicada.
Verdad.
No. Esa,
para
lee
el
otra.
Final, para el final.
No, o para después de la canción, porque ahora en un ratito voy a cortar.
Lee otra.
Lee otra ahora. Después
otra
de que de cuando volvemos, ahí claro. Lees la de esa que me dijiste que habías escrito.
Esa. Bueno.
Esa especial.
Me intriga, quiero saber.
Ah, ¿viste?
Bueno, esta hay intriga y misterio en el programa.
Ah, me parece bárbaro. Esta se llama en realidad Ríos, pero está dedicada al Río de la Plata. Solís te llamó Mar Dulce, tu caudal lo deslumbró, poco a poco en tus orillas un caserío se formó. Fueron pasando los años, tus aguas color león vieron a Garay llegando, Buenos Aires se fundó. En el delta poco a poco fue creciendo tu rumor y te fuiste transformando en un mar lleno de sol. Tus aguas fueron testigos de bullicioso aluvión, las playas fueron creciendo, turistas y diversión. Los barcos de todo el mundo surcan tu oleaje y tu voz, y es en el sur los confines donde te sientes mejor. En el medio de tus aguas tuvo una guerra el furor, y muchas jóvenes almas descansan en tu interior. Siempre seguirás rugiendo, oleaje color león, y tus aguas rumorosas serán espuma en el sol.
Muy bien. Hermosa. Y ahora sí, vamos a la primera canción.
Adornadita de flores, pásenle señores, ¿quién quiere pasar? No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Con mi garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar. Si a la señora o al patrón les ha gustado mi canción, nomás me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Si a la señora o al patrón ha gustado mi canción, nomás me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El canoe. Bueno, escuchamos canoe. El remero. Y ahora sí, la poesía que nos iba a leer Nora, claro. Y que la dejamos así porque para nosotros esa poesía es un homenaje que no podemos dejar de pasar. Ya que el poema que nos va a leer está dedicado nada más ni a nada menos que al almirante Brown, el padre de la patria en el mar, como nosotros siempre decimos.
Correcto. Bueno, bravo marino irlandés, desde muy lejos llegaste y con ímpetu y valor a nuestra tierra abrazaste. En horas de independencia por la patria tú luchaste. No hubo fuego ni tormenta que tu entusiasmo aplacase. A Napoleón y su flota con tu audacia desafiaste, goletas y bergantines con fiereza comandaste, ideas de independencia por el mundo proclamaste, Chile, Perú, Guayaquil te vieron pasar triunfante, en tu quinta de barracas de tus logros descansaste, la patria del mar es tuya, no podremos olvidarte.
Muy bien. Y es... Te digo, la verdad que...
Felicitaciones.
Felicitaciones, y además no hay muchos poemas ni muchas cosas en homenaje y al almirante Brown, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio ahora en este momento, porque acordate, Susana, de las tres canciones que nosotros tenemos, que se hicieron en homenaje justamente al almirante Brown, que hizo una de las integrantes fundadoras de la Asociación Cultural Almirante Brown, Liliana Lorán, y que lamentablemente, sí, ya sé, él hace poquito nos dejó. Y realmente ella escribió, cuando entró en contacto con Brown, que estuvo en el instituto, que yo la había convocado y estuvo en el instituto browniano, ella escribió inmediatamente tres poesías, tres letras folclóricas para el Almirante Brown, que tiene cuatro, no hay más canciones en homenaje al Almirante Brown, y que le puso la música Gustavo Catrigual. Pero bueno, ya que vos leíste el poema, me gustaría acá en Bitácora hacer un recordatorio, porque sí, nos ha acompañado Liliana.
Merece ser recordada.
De ACAB, y merece ser tener este recuerdo, ya que, bueno, desde los fundadores de la Asociación Cultural Almirante Brown, fue un golpe muy duro y personal.
Joven.
Pero sí, tenía 70 años, no sé si los había cumplido. Personalmente, para mí también fue un caso muy particular, porque ella fue compañera de mi hermana del colegio. O sea, que hacía años que yo la conocía a Liliana Lorán. Sí, sí. Por eso la convencí que viniera apoyar a Brown.
La conocía de otros grupos.
Claro. Sí. Bueno, así que ya que está el poema, recordamos esas tres letras escribió Liliana para el Almirante Brown.
¿Y tenés algún otro poema para que disfrutemos?
Bueno, si les parece, por mi formación en la danza, para mí el tema de los bailarines que cayeron en el Río de la Plata es muy movilizador. Bueno, y se llama Bailarines Eternos. Partieron con emoción. Era un grupo de argentinos que jamás imaginaron la pirueta del destino. Jóvenes, ágiles, bellos, con un talento genuino, que con vítores y aplausos recorrían su camino. Pero alguien decidió que entre las aguas del río el último pas de deux ejecutaran con brillo. Jamás los olvidaremos, y cual las aguas del río, esta fuente los tendrá para siempre bellos, vivos.
Muy bien. Muy hermosa.
Cuando me refiero a la fuente, me refiero a la fuente que los recuerda, que está en la plazoleta frente al Teatro Colón.
Claro.
Muy lindo. ¿Por qué no contás un poquito más, no? ¿Qué te parece de ella?
Esto no tiene
nada que ver con la poesía, pero en el año 1979 fundé. La palabra fundador me suena a mármol, ¿viste? Pero
bueno, pero no importa.
Un estudio de danzas que sigue funcionando a pleno después de 46 años. Ahora, en este momento, mi hija, una de mis hijas, está al frente, pero y está en Caballito. Y la verdad que eso para mí es una gran satisfacción, porque no es fácil mantenerse durante tanto tiempo. Años. O sea, tenemos nuestra muestra final en el Teatro Metropolitan, y la verdad que a través del tiempo se ha ido acrecentando inclusive el interés por la danza en gente que nunca bailó. O sea que el instituto está abierto para todo aquel que quiera bailar y que quiera integrarse en un grupo, en grupos muy, muy especiales. Tenemos, por ejemplo, grupos para mayores de 60, que cuando termina la clase se van a compartir un cafecito. O sea que más allá, obvio, tenemos desde los 4 años en adelante, pero más allá de lo que se puede hacer en lo que es la danza, también se genera un espacio de relación
social
muy importante.
Y además la danza, armonía del cuerpo, la poesía, armonía de las palabras.
Exactamente.
Y música. Exactamente. La música de la poesía, la música.
Por ejemplo,
de la...
con el Consejo de la Danza todos los años celebramos el 29 de abril el Día Internacional de la Danza. Y realizamos una gala totalmente gratuita, siempre en un teatro importante. Este año, por ejemplo, fue en el Palacio Libertad, y ahí convocamos a primeras figuras, como el Ballet Folclórico Nacional, como primeras figuras del Teatro Colón, del Ballet Contemporáneo del San Martín. O sea que, bueno...
O sea que nos vas a avisar con tiempo para que podamos estar
por
ahí.
Por supuesto.
Y a todos los oyentes también, y a los remeros.
Pues van a estar invitados porque...
Exactamente, porque realmente, para poder asistir.
Y
no
después,
sé si
en el mes de junio, hacemos la entrega del premio María Granova, que fue, como ustedes saben, una de las más excelsas bailarinas que tuvimos. Y eso se realiza en el Salón Dorado del Gobierno de la Ciudad, y premiamos a maestros que siguen, digamos, dedicándose a la danza. Este año, por ejemplo, el premio fue dado a Maricel Dimitri, que fue bailarina y sigue estando, digamos, permanentemente en contacto con la danza, y después a los profesores diplomas. Muy bien. Y es un acto hermosísimo. Así que bueno.
Y, o sea que hay un es poco una de, tarea
hay, sí, sí, sí,
dejando
sí.
huella.
Es una tarea dejando importante. Huella.
A mí me gustaría que leas otro pues, mamá, si trajiste.
Bueno, vamos a ver qué tenemos.
Felicitaciones por todas tus labores.
Sí.
Que yo inclusive me voy desayunando, me voy enterando de todo lo que ella
de
hace.
Sé
que es una persona valiosa.
Este es de este libro.
Ah, eso, vamos a mostrarlo. Mostralo para
este libro.
Espera, la tapa. Ahí está. ¿Cómo se llama?
Postales de Buenos Aires. Uh-huh. Y acá también, se me dio por los versos medio dramáticos con respecto al río, ¿eh? Este se llama Romance de otros tiempos. Era un tiempo de gavotas y minués en el salón, mantillas y clavicordios, perfumes y peinetón. En la recoba una tarde se conocieron los dos y Cupido entusiasmado con su dardo los flechó. Ella era una niña rica, él un humilde cantor. Eso no les importaba, lo importante era el amor. Él le cantaba en la reja con aires de pericón. Niña, que tus ojos negros nunca apaguen su fulgor. Decidieron una tarde que huir era lo mejor y partieron en las sombras buscando un mundo mejor. Pero alguien pudo esa noche verlos huyendo a los dos y partieron a buscarlos con incansable furor. Los amantes en la orilla del río color león decidieron que las aguas protegerían su amor. Nunca encontraron los cuerpos, pero alguien nos relató que entre las aguas se escucha la romántica canción que bailotea en la espuma con aires de pericón. Niña, que tus ojos negros nunca apaguen su fulgor.
Qué lindo.
Qué linda.
También tiene algo de agua.
Con agua,
sí, 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 siempre
nosotras
con agua.
Nosotras vamos a contar que nos conocemos de varios lugares, pero especialmente del Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni, a cuyos miembros somos socias, a cuyos socios y miembros, nuestros amigos, le mandamos un fuerte saludo porque seguramente nos estarán escuchando o escucharán la repetición. Así que un abrazo para todos, porque todas las entidades culturales tienen que darse la mano para fomentar la cultura.
Es que si no se apoyan entre sí, cada una la quiere hacer como creen. Sí. Por su lado, sí, juntás 10 personas.
Hay que unirse.
Si vos juntás 2 o 3 y te apoyás mutuamente, juntás 50.
Claro.
Y encima...
Ya está apareciendo.
Encima, digo, el tema de... No, porque yo quiero lo mío y ese tipo de ego y
hay que
egoísmo.
Ser solidario.
Yo no voy a compartir, yo quiero lo... Y resulta que, así vos digo, en vez de tener a 100 personas, a 50 tenés a 10.
Exactamente.
Y no sirve. Y no
hay
sirve.
Que estar unidos.
Correcto. Yo participo en la Junta de Estudios Históricos de Caballito.
Uh-huh.
Y, lógicamente... A pesar de que nos manejamos fundamentalmente con temas relacionados con el barrio, también estamos desplegando una
red,
correcto, con la Junta de Estudios Históricos Centrales. Hicimos una feria del libro histórico.
La historia de la ciudad.
De la historia de la ciudad.
Feria del libro de historia de la ciudad.
Exactamente, que estuvo bárbaro en un lugar que son los antiguos talleres del tranvía. Que también en Caballito
que también
tenemos.
Es histórico.
En la sede de Aquilino.
Ay, Aquilino, sí, la verdad
en
que...
En la sede de Aquilino.
Lo que es Aquilino, qué personaje, sí, sí.
Con el tranvía de Caballito.
Con el tranvía de Caballito.
Que siguen estando, ¿no? Siguen todos los fines de semana. ¿Qué horario tiene el tranvía?
No, sí, yo no sé exacto, pero sé que es los fines de semana. Y ahora, mañana, hoy es viernes, mañana sábado hay una actividad especial en Centenera 777, o sea, en los talleres,
sí.
Donde va a haber distintos hechos culturales relacionados con el tranvía.
Porque es el aniversario.
Algo
festejaban del tranvía.
Va a ser bárbaro.
Tomen nota los oyentes porque están invitados a esta actividad muy interesante.
La obra de Aquilino, también un personaje digno
de
los mejores elogios y admiración.
Correcto. Que está cumpliendo los 93, más o menos, 92, 93. pero no está muy bien de salud para no poder compartir todo, pero sigue presente siempre.
Sí, ahí al pie del cañón.
Sí.
Bueno, vamos cerrando, vamos cerrando este bloque poético.
Y le vamos a agradecer a Nora todos los aportes, los poemas, bueno, todos.
Cuando gusten, cuenten conmigo, bueno, acá ahí voy a estar.
Y toda su actividad, que es para elogiar, porque es una actividad en favor de la cultura y además de la cultura porteña, ¿no? Sí. Con su río incluido.
Sí. Con su río, con nuestro río.
Con nuestro
río. Yo antes de pasar a la canción quería agradecer a Nora por venir y leer ella misma los poemas, porque es diferente cuando te lo mandan y uno mismo lo tiene que leer a cuando te lo viene y te lo lee el que lo escribió.
Así es.
Así que muchas gracias.
Exactamente, tenés razón, ¿no? Es muy diferente porque uno le pone el sentimiento que tiene incluido el poema, mientras que el que lo lee, lee el texto con su propio sentir. Claro. Pero si yo lo escribí, le pongo mi propio sentir.
¿A vos no te gusta escribir?
Sí, sí, yo escribo sobre otras cosas. Pero,
sí, no importa, pero...
Pero sí, y es verdad que uno... Le pone mucho amor a lo que
te
escribe.
Pones todo el sentimiento. Cuando uno escribe un poema, sobre todo, es puro sentimiento.
Es más, a veces me pasa que me quiebro, Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo porteño, con Gardel, con todo eso, me mata. O sea, me cuesta terminar de decir la poesía.
Bueno, te agradezco, Nora, como dijo Susana, tu presencia. Te agradezco enormemente el poema Al Almirante Brown. Será uno más que vamos a ir coleccionando, bueno, después voy a hablar con vos, Susana, los poemas a Brown. Vamos a ir recolectando y los subimos
a la
página.
Yo quería decirle al joven que el Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni está planeando y está haciendo un concurso para jóvenes poetas. Así que si te interesa, después, por intermedio de ella, nos comunicamos y quizás puedas participar si te interesa. Sí. Porque es para jóvenes poetas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno.
Y ahora sí, vamos a nuestra segunda canción.
Paraná, que esperas y que eres dueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de cama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de cama la cabellera.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Pescador del Paraná fue la canción que acabamos de escuchar. Y ahora sí, queda en manos de Santiago presentarnos a su invitado, al cual le agradecemos su presencia en el programa, el haberse venido hasta acá, igual que a Nora y a Suan, un día complicadísimo con el tránsito como es el día de hoy. Así que, bueno, Javier, muchas gracias. Encantada de conocerlo.
Igualmente.
Santiago, antes vos decinos quién es.
Quería agradecer y que junto a Nora y a Susana, hoy tenemos el enorme placer de tener acá una figura en vivo histórica del Club Regatas Almirante Brown, donde club donde nace el remo argentino, y él conoce el remo desde todos los ángulos. Acá tenemos hoy una persona que fue presidente, fue entrenador, fue competidor de alto nivel y hoy mismo sigue remando en las aguas del Riachuelo. Desde otro lugar, un lugar más íntimo, más propio. Pero estamos hablando del mismísimo Javier Lakovich, quien participó y remó de las aguas empetroladas del Riachuelo con mucho esfuerzo y hoy en día también las remó como está en la actualidad. Bueno, un gusto, Javier, tenerte acá. Bueno, quería dar esta pequeña introducción de a quién tenemos hoy acá. No sé si te gustó la introducción.
Sí, sí, bueno, te agradezco por los halagos. Simplemente fui una persona más de la entidad que, bueno, se dedicó a este deporte. Así que te agradezco a vos la invitación, a la señora Beatriz, a la licenciada Beatriz. Y, bueno, un saludo también para los oyentes de la radio.
Bueno, para empezar quería que la gente que nos está escuchando, yo también, y preguntarte quién sos hoy en la actualidad y qué lugar tiene el remo en tu vida actualmente.
Bueno, yo hoy me dedico en la actualidad al trabajo de la distribución de insumos para los hospitales. Y también estoy trabajando para la parte de mantenimiento, que lo hice en otras oportunidades, siendo profesional técnico en la materia. Así que me dedico a eso. Tengo 65 años, separado, dos hijos, una pareja en estos momentos, Beatriz, no la locutora. Es otra Beatriz, una persona, bueno, muy bonita, encantadora, con la cual, bueno, sigo pasando mis días, o seguimos pasando los días. Y, bueno, como dijiste, sigo remando cuando puedo, porque, bueno, mi tiempo es escaso, pero, bueno, así estamos.
Bueno, quería pasar un poco y viajar un poco en el tiempo y empezar por tus inicios y el origen tuyo del remo y preguntarte cuándo y cómo fue que llegaste al remo y, bueno, al deporte.
Esto ya data de, va a ser casi 50 años atrás. En esa oportunidad, mi hermano Jorge con mi primo Carlos eran socios del club,
sí.
Y otras amistades, con las cuales yo me incorporé por intermedio de ellos a hacer diferentes tipos de deportes. Y en una oportunidad, un directivo del club, un socio directivo del club, me interceptó y me comentó si yo quería remar para el club, a lo cual le respondí que no sabía remar, que en mi vida había subido un bote. Y me contestó: no te hagas problema, pibe, nosotros te enseñamos. Bueno, le dije, está bien. Así que a partir de ahí empezó mi derroteo por el club, en la parte del remo, junto con otras personas. Y ahí empecé a conocer a todo el mundo, digamos, del remo, en la parte del club, y después de otros clubes, ¿no es cierto?
¿Qué fue lo que te atrapó del remo? Que vos dijiste, voy a continuar con este deporte y no lo dejo.
Bueno, como te decía recién, cuando me incorporo a este mundo, parte de lo que empecé a sentir era la que me lo habían comentado, era la gran camaradería que había no solo con la gente del club, sino con la gente de otros clubes, y el contacto, digamos, con las embarcaciones, el agua, que era una cosa maravillosa. En ese momento hay que tener en cuenta que los botes eran de madera. El comienzo fue en unos botes, digamos, más grandes, y posteriormente fuimos pasando a botes de competición. Y bueno, y eso era estando en el río, viendo la costa de otro punto de vista, es atrapante realmente. Y más a la edad que teníamos, ¿no?
Sí. ¿Qué edad más o menos tenías cuando te subiste por primera vez a un bote?
Y calculo entre 16 años aproximadamente. Era un grupo de, éramos cinco muchachos, de los cuales...
¿Dos eran tus primos?
No. Eran gente que fue también atraída por el deporte que yo no conocía, con las cuales a lo largo del tiempo hicimos una amistad, compañerismo por supuesto y camaradería de club, pero aparte amistad. Y esta gente, bueno, la edad variaba. Yo no recuerdo bien, pero calculo entre 18 a 16 años, o sea...
Sí, digamos. Pero se había formado un grupo sólido.
Sí, en realidad... lo que en primera instancia había mucha gente, y después, como en la mayoría de los situaciones de deportes de equipo, van quedando, digamos, los mejores.
Sí.
Y ahí quedó Cosme Damián Sena, compañero ya lamentablemente fallecido, número 4 de número stroke del bote, Alberto Beto Esvícer, otro compañero, número 3, Mario Solassi, número 2, y quien le habla, el número 1, y todos los 4 al mando del timonel Mario Reyes, que era el más chico de todo el grupo, que sí. Calculo que en ese momento debería tener entre 13 y 14 años aproximadamente.
Perdón, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, obvio.
A la formación de un joven, ¿no? El aprendizaje del remo, ¿qué aportes le da?
Bueno,
de la personalidad de un joven.
Sí, sí, bueno, acatar instrucciones, uh-huh. A trabajar en equipo, compañerismo, muy buena, digamos, muy buena formación humana, ya que, como le decía antes, la camaradería no solo de la gente del club, sino de otra gente, de otros clubes. Los recibimientos, nosotros nos sentíamos como si estaríamos en el propio club. Y bueno, y todo eso llevó a una formación, digamos, de la persona. Y bueno, como en todos los casos, las personas lo aceptan o no, o toman lo bueno o no, claro. Lo que, digamos, le sirve, ¿no?, de toda esta instrucción.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinaba tu familia sobre el deporte, sobre que vos hagas remo? Porque al no ser un deporte tan convencional, no sé si en ese entonces lo era, pero hoy en día no lo es. Es raro decir que uno hace remo. ¿Qué opinaba tu familia sobre esto?
Bueno, antes era más raro todavía hacer remo. Antes era más raro porque es un deporte que es amateur. Es un deporte de mucho sacrificio, pero en mi familia particularmente la única persona que hizo deporte, digamos, en forma profesional era mi tío Fernando, el cual yo llevo el segundo nombre mío, el de él, que fue jugador de waterpolo independiente, campeón muchos años, y luego pasó a ser... bañero del río de Quilmes, cuando la gente en Quilmes se podía ingresar al río.
Que no estaba contaminado.
Exactamente, sí. No estaba todavía contaminado. Y en la familia, digamos, era el único, llamémoslo como dije antes, deportista profesional. Y bueno, cuando yo tomo este deporte, mi familia lo tomó muy bien y me apoyó en todo aspecto. Así que fue bien recibido.
Vos me hablabas sobre tu tío que era bañero en un río que actualmente está contaminado. Me da pie a preguntarte cómo era el riachuelo en ese entonces, en donde cuando vos remabas.
Dos bañándose.
Bueno, la verdad que es indescriptible, es impensable. Es impensable al verlo hoy como está el río. Nosotros teníamos un entrenamiento, digamos, semanal, que era a partir de las 17, 18 horas hasta prácticamente las 21 horas. Estamos hablando horario nocturno. El río estaba contaminado a niveles, ya no sé cómo llamarlo, porque en superficie flotaba un elemento, porque no es indescriptible el elemento ese, que sí, porque realmente era una combinación de grasas, petróleo, en fin, distintos tipos de fluidos que no sé. Habría que llamar a un experto para que realmente lo determine. La cuestión es que todo eso después se adhería al bote, al cual había que limpiarlo, y por supuesto se adhería a nosotros también, que éramos los que lo limpiábamos.
La salud.
Ese bote, inclusive, yo siempre cuento una anécdota, que bueno, arriba de un bote en pleno invierno, como un día de hoy, por ejemplo, con una temperatura extremadamente baja, a veces se suele hacer necesidades. Los botes eran de madera. Ingresaba, el bote de madera tiene una particularidad, cuando se queda en la rada, en la grampa, colgado, se reseca y las juntas se abren. Cuando lo colocamos en el agua, empieza a filtrar agua y después se sella automáticamente, pero entró agua. Ese bote había que sacarlo entre, éramos cinco, pero se saca entre dos personas del agua y después se lleva la cabeza entre los cuatro. Bueno, imagínense el agua de adentro del bote sobre nosotros. Luego había que limpiarlo con trapos con gasoil. O sea, dos pasaban trapos con gasoil y dos los secaban. Nuestras ropas de entrenamiento eran descartables prácticamente. Ni siquiera se podían lavar, porque era no tenía sentido. Y bueno, y hoy el río, yo veo que se retiran las embarcaciones, se pasa un pequeño paño con detergente, veo la gente, inclusive me uno a esto con remeras blancas, que ya repito, para muchos de los que están y los que ya no están, era impensable, es impensable. Pero bueno, la situación del río cambió muchísimo, muchísimo.
Vos hablás mucho sobre los entrenamientos y lo que fue entrenar en el río. Y yo sé que tuviste un entrenador importante. No sé si puedo hacer
la pregunta. Y después queda la respuesta para después.
Tuviste un entrenador importante llamado Tato Pérez, ¿puede ser?
Sí.
Y quería preguntarte, antes de pasar a la canción, ¿quién fue tu entrenador? O sea, ¿qué importancia tuvo en vos? ¿Y cómo era el entrenamiento para prepararse para competir?
Y ahora sí, como dijo Santiago, pasamos a nuestra última canción.
Ese latido lento que se duerme bajo el sol vive a la orilla del río Paraná con su cantar. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que todo sería más sencillo si el lunes no fuera a trabajar. Como a la madre tierra no hay tormenta que no pueda dar. Pelea con esta danza de la lluvia que limpia aquel dolor. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que el universo mide lo que mide un pensamiento. Hay que decir que sí a todo lo que es más barato para mí. Que el viento sopla, pero cuando hay fuego adentro que avivar, cuando hay fuego adentro que avivar. Este invierno viene
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Limos.
A orillas del Paraná, fue la canción que escuchamos. Y acá se arman debates en el intermedio, donde cada uno porta, porque claro, el tema del remo y del riachuelo es como un tema nuestro, muy porteño nuestro. Y muy nuestro. Entonces estamos todos ahí debatiendo y preguntando sobre el tema. Pero ahora le vuelvo a entregar el micrófono a Javier para que conteste tu pregunta y después lo que dijo Susana en el intermedio, que lo contesten también.
Bueno, mi entrenador, o nuestro entrenador, porque sí, era un equipo, como dije antes, al principio éramos muchos, y luego quedó simplemente el equipo de competición, fue el gran Juan Carlos Tato Pérez, ex campeón argentino, un amigo a la postre, porque realmente era una persona que sus consejos y su charla eran bastante educativas. Y bueno, él nos entrenó y nos preparó para la competición, digamos, de alto nivel. El entrenamiento realmente era muy, muy duro. Yo siempre cuando, inclusive te entrené a vos, o entrenaba, le instruía a la gente, estaba como instructor, les hacía el comentario de que este deporte es un deporte extremadamente sacrificado. Porque así...
En todos los sentidos.
No, en todos los sentidos, sí. Horarios, esfuerzo físico, dejar familia tal vez de lado, dejar ocupaciones de lado.
Perdón, pero creo que eso es propio de cualquier deporte amateur y que a uno le guste hacerlo en serio. O sea, el sacrificio, el dejar cosas. Sí. Lo hemos hablado con Santiago el primer día que estuvo acá como entrevistado. Y el tema de que tenés que elegir para poder dedicarte al deporte, porque bueno, es amateur, no es profesional, nadie te paga por hacerlo. Entonces, es uno el que elige y va dejando cosas y bueno... Es un sacrificio, pero un sacrificio placentero, porque uno lo elige.
Sí, sí, desde luego. Yo me refería simplemente a lo que nosotros hacíamos.
No, pues digo, pero aclaro.
Estoy totalmente de acuerdo. Todos los deportes amateur, cuando la persona o los equipos o las personas quieren llegar a un cierto nivel, lamentablemente el día tiene 24 horas y se divide entre el sueño, el trabajo o estudio, el deporte y el descanso y la familia, entonces
son muchas cosas.
Y bueno, siempre hay que relegar algo o posponer, digamos, tiempos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, si uno determinó hacer una carrera estudiantil en 5 años, le va a llevar 7, porque no va a poder rendir lo mismo que si no haría el deporte, ¿verdad?
Y el entrenamiento incluye la educación física, ejercicios, además del remo.
El entrenamiento. Para que sea una idea, yo le voy a hacer una pequeña reseña de lo que yo particularmente hacía. Es decir, lo hacíamos todos, pero yo lo que recuerdo es lo mío, porque tal vez en otras oportunidades, o sea, yo no le contaba la cantidad de cosas que hacía mi compañero, si lo veía el entrenador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero calcule que nosotros trotábamos todos los días 10 kilómetros. Después hacíamos un pique. Se nos hacía hacer 200, 300 metros de piques. Hacíamos barra, pesas. Yo hacía particularmente 300 abdominales, llegué a hacer sin parar. Soga. Luego íbamos al galpón de bote y remábamos cerca de 3 a 4 horas, que más o menos equivalían a otros 10, 12 kilómetros de distancia. Y en ese tiempo se sacaban los defectos y se tomaba el tiempo. Se tomaba el tiempo porque de acuerdo al tiempo que hacíamos, podíamos competir o no. Porque era una cosa muy básica, si no llegábamos a un tiempo razonable, no podíamos llegar a competir porque ya sabíamos de antemano el resultado, ¿verdad? Así que era muy duro. Para que sea una idea, el entrenador se me subía sobre los hombros y yo lo subía de 10 a 15 veces, hacía cuclillas con una persona que pesaba más de 120 kilos. Bueno. Porque era una persona importante, sí, no era sí. un muchacho flaquito, digamos, ¿no?
Era grandote. Y
hemos subido las escaleras del que conoce el Puente de la Boca, sí. No las escaleras mecánicas, sino las escaleras sí. Caracol, las hemos subido con una persona al hombro, bajado trotando y después cambiamos la posición y subía el otro al hombro a caballito.
Salía toda la escalera. Hércules, o sea.
No, realmente teníamos un estado...
Es que el remo, vos Santiago me lo vas a corroborar, o él también, el remo necesita mucha fuerza física para manejarlo.
Mucha resistencia.
Porque si no, no lo podés manejar, no aguantás, no tenés velocidad, como decía recién Javier. O sea, yo para remar necesito tener brazos y piernas muy desarrolladas.
Igualmente, mucho aire, porque pensá que también corría mucho.
Por eso los abdominales.
La capacidad torácica es muy importante.
Sí, es muy importante.
Un pajarito contó acá en esta mesa, chismoso, que ustedes ganaron un premio. Y nos queremos saber y informar a los oyentes sobre ese premio que ganaron en un torneo.
Con Santiago, dijeron, por ahí dos, que habían competido.
Sí. Ah, bueno, hace, no sé, cerca de 8 meses, una cosa así, se realizó una competencia de remo de travesía, que lo organizó la institución.
¿Qué es de travesía?
De travesía son carreras que se hacen por kilómetros, o sea, se corre 7 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. En botes ya no de competición, pasan a ser botes de paseo, más pesados, todo. Y conformamos un equipo con acá el amigo Santiago y el amigo Joaquín, que eran dos muchachos que yo entrenaba en ese momento. Y quien les habla, lo único que hacía era comer facturas y comer asado. O sea que de entrenamiento, nada. Pero bueno, con la insistencia y la práctica que ellos aprendieron, conformamos un equipo, el cual en la general del club salió segundo. Es decir, el primero que ganó, digamos, de la general del club era un bote que estaba muy bien preparado, segundo éramos nosotros. Y todos los botes posteriores, que eran botes que habían entrenado, que estaban entrenados, salieron todos detrás nuestro. O sea que nosotros hicimos relativamente un excelente papel.
Una excelente carrera.
Yo, ahora que estamos hablando un poco de la actualidad, quería preguntarte una cosa más de lo actual. Que es, ¿qué opinas vos de los entrenamientos del remo en la actualidad? Esto de los ergómetros, del tema del gimnasio, ¿cómo lo ves vos hoy en día?
Bueno, yo soy un poquito, como se diría, chapado a la antigua. Nosotros no tuvimos oportunidad de tener estos elementos modernos. Nosotros entrenamos, como una vez escuché en la televisión o en la radio, que hablaba un jugador de Boca Juniors, que decía... Yo los domingos me voy a comer los fideos con tuco de la vieja, me pongo los botines debajo del brazo y me voy a jugar el partido a la cancha de Boca. Nosotros éramos algo similar, o sea, no teníamos esos elementos. Sí, por supuesto, teníamos el gimnasio, con muchos elementos. No llegué nunca a usar un ergómetro. Si bien no me parece un...
¿Qué es?
Un ergómetro es un elemento que... imita el remo, pero en tierra. Pero cuando yo instruí a la gente, que la instruí en tierra...
Un simulador,
exacto. Que instruía... Lo que pasa es que este simulador simplemente tiene un Perdón.
Sí, ya para...
Para cerrar. Sí, porque para ya cerrar. Termina el programa.
Explicar.
Sí. Ah, bueno, este es un elemento moderno, y bueno, yo... No estoy muy de acuerdo, o sea, no es comparable a lo que nosotros hacemos.
Está bien.
Bueno, les agradecemos a todos, Santiago también, después ahora das tu saludo. Les agradecemos. Lo que quería recordarles, eso es importante, a nuestros oyentes, que el martes 22 de julio organizamos esa visita guiada a la exposición Los Siracusanos de la Boca en el anexo del Congreso de la Nación. Les recuerdo, porque si quieren participar se tienen que inscribir, porque el cupo es limitado, ya estamos presentando los listados de quienes van a ir, así que por favor, aquel que quiere, se comunica, como ya saben, al 11 65 10 17 70, que lo conocen, que está en el flyer. Y a mis invitados les agradecemos, Santiago y yo, profundamente, Susana. Les agradecemos a Nora y a Javier que nos hayan acompañado. Y se termina el programa. Será hasta el próximo viernes.
Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
Gracias, no, a, todos, gracias a todos. Y aquí nos vamos. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.